Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, boas tardes. Son Susana Seivane, gaiteira, y en una hora amenizaré a los asistentes del Foro Atlántico de Atocha. Y es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, Susana, gaiteira, ¿se puede entender Galicia sin la gaita?
Por supuestísimo que no. ¿Qué te voy a decir yo? Pero bueno, yo creo que todos los gallegos, en especial los gaiteros y gaiteiras, pensamos que nuestro instrumento es como una bandera, es como nuestro estandarte, ¿no?
Claro que sí. Sois embajadores.
Por supuesto que sí.
Es un buen calificativo. Gracias y suerte, Susana. Luego te escuchamos. Chao. Qué bien sienta salir de la Villa y Corte de vez en cuando para confirmar que España es mucho más que Madrid. Claro, si comparas nuestras cosas con las del resto del mundo, pues ya ni te cuento. Hoy encendemos la linterna en Galicia. Estamos en la isla de La Toja. Asistimos al tercer foro La Toja Vínculo Atlántico y lo vamos a hacer con dos invitados muy especiales. Sea cual fuere tu voto, tu ideología o tu pasado, seamos sinceros. ¿Cuántas veces has pensado, cuántas veces has oído eso de ¡Mariano! ¡Mariano, vuelve!
Tengo buenos amigos y muy sensatos, don Ángel.
¿Y?
Si son sensatos, pues dicen cosas sensatas.
¿Y esa no sería sensata? Bueno. ¿No le han dado nunca ganas, no le han entrado ganas de decir?
En la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento.
Esto a don Mariano. ¿Pero cuántas veces has oído aquello de ¡Felipe, vuelve!
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No, porque yo la verdad es que eso lo veo con una cierta tranquilidad. Mientras más tiempo pasa desde que salí del gobierno, y ya hace más de un cuarto de siglo que salí, pues la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
No se trata, ¿o sí?, de repetir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sencillamente es cuestión de poner las luces largas y de elevar la perspectiva. Por eso, y vuelvo al principio, se agradece escuchar de manera sosegada y educada, aunque sea para discrepar, aquí, en el Foro La Toja, escuchar tendencias y posibles soluciones. A las 10, hora menos en Canarias, te vuelvo a presentar a Felipe González y a Mariano Rajoy, aquí, en La Linterna. Mira, durante estos días, aquí uno oye hablar de medio ambiente, uno oye hablar del futuro de Afganistán, uno oye hablar del Atlántico, mirar hacia América, de las relaciones y de cómo está el mundo. Y claro, cuando les oyes, luego te acuerdas de Puigdemont, de Ione Belarra, de los socios de Sánchez, de la diputada de Junts, hablando del putiferio. Claro, y te echas a temblar. Aquí escuchas la profundidad en el análisis de los problemas y se te caen los palos del sombrajo cuando recuerdas el procés, la legión de asesores que pagamos religiosamente, las mentiras, la propaganda. Aquí en La Toja, aprendiendo tanto de por dónde va el mundo, te das cuenta del volumen de la monumental chapuza del caso Gali, del drama de la inmigración o del peligroso intento de los procesos bolivarianos. Coge un mapa mundi, una bola del mundo, de esas que ya ni te acuerdas que las tenías pero que andan por ahí por casa, y hace el siguiente ejercicio. Localiza España, pones el dedo y mira nuestras fronteras. Una Unión Europea despistada, el Mediterráneo lleno de inmigrantes, Marruecos y Argelia casi a tortas, el Atlántico repleto de cayucos. Un poquito más allá, si amplías el círculo, amplías fronteras, la Rusia de Putin, sin comentarios, Turquía, como el carísimo portero de un Oriente Medio siempre en llamas, el inmenso Sahel desde Etiopía y Sudán hasta Mauritania y Senegal, y al otro lado del Atlántico una América Latina cada vez más chavista y unos Estados Unidos que solo miran hacia Asia. Y así está el mundo. Y nosotros con estos pelos, y con esta política, y con estos precios de la energía, ¿por qué que sepas que casi ya el precio de la luz es el más caro de la historia? Dentro de una hora, a las 9, las 8 en Canarias, la luz costará 221 euros el megavatio hora. Menos mal que, como dijo la vicepresidenta Teresa Rivera, el recibo está razonablemente controlado. Es más, tú, autónomo, peluquera, propietaria de un bar o taxista, ¿tu recibo está razonablemente controlado? Lo dicho, hoy encendemos la linterna desde el Foro La Toja Vínculo Atlántico y ampliamos el foco para huir del politiqueo patrio, para disfrutar de un puntito de nostalgia con nuestros invitados. Te recuerdo, Felipe González y Mariano Rajoy, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ah, y mi postdata, dentro de un par de horas, aquí en La Linterna, ¿qué quieres que te diga? La nostalgia en la radio siempre funciona.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 30 de septiembre. Hola, Nekane, buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes. Sanidad notifica 18 fallecidos y 2.400 positivos en las últimas 24 horas.
La incidencia baja levemente hasta los 59 casos por 100.000 habitantes por primera vez en más de un año. Más del 77% de los españoles ya tienen la pauta completa de la vacuna.
La lava del volcán de La Palma sigue ganando terreno al mar y supera las 17 hectáreas.
La columna de cenizas y gases supera los 3 kilómetros de altura. Las autoridades han pedido precaución por el deterioro en la calidad del aire, que podría afectar a la población por un cambio de viento. Unos 6.000 vecinos siguen evacuados.
La luz vuelve a pulverizar todos los récords mañana, superando los 216 euros por megavatio hora.
Por primera vez superará de media los 200 euros y entre las 10 y las 11 de la noche el precio se disparará hasta los 230 euros, un incremento que coincide con los precios del petróleo, el carbón y el gas.
La deuda pública también alcanza cifras nunca vistas, supera los 1,42 billones en el segundo trimestre.
Se sitúa en el 122% del PIB. La pandemia ha disparado los gastos para financiar las medidas de apoyo y ha recortado los ingresos. La deuda también aumentó en todas las comunidades, salvo en Asturias, Madrid y Navarra.
El Supremo pide a la justicia italiana la entrega inmediata de Puigdemont a España.
El juez Llarena ha enviado un escrito en el que ratifica que la euroorden está activa y no tiene inmunidad parlamentaria. El expresidente catalán permanece huido de la justicia española desde 2017 y declarará el próximo lunes en Cerdeña.
Pere Aragonés evita coincidir con el rey Felipe VI en la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona.
El presidente catalán se ha justificado alegando que debía seguir el debate de política general en el Parlament. Felipe VI sí ha coincidido con Pedro Sánchez, que ha anunciado ayudas para las empresas del sector.
Sarkozy, condenado a un año de cárcel por financiar ilegalmente su campaña electoral de 2012.
Gastó, según la sentencia, el doble de lo permitido por la ley en las elecciones que perdió ante el socialista François Hollande. Podrá cumplir la condena en su domicilio y con una pulsera electrónica. El expresidente francés fue condenado hace 7 meses por corrupción y tráfico de influencias.
La huelga de Renfe provoca retrasos en las cercanías de Barcelona, Valencia y Madrid.
Los servicios mínimos del 50% han provocado aglomeraciones en algunas estaciones. Los paros continuarán mañana y la semana que viene para reivindicar el cumplimiento del plan de empleo de los maquinistas.
7 detenidos por una violación múltiple en Badalona.
Otra, la policía les sorprendió mientras agredían a la mujer en un piso. Encontraron a la víctima tumbada en el suelo con heridas y en estado de shock. Los vecinos llamaron a los agentes alarmados por los gritos que se escuchaban dentro de la vivienda. ¡Qué horror! Y nos queda algo de los deportes.
Están en juego también varios partidos de la Europa League, entre ellos el Real Sociedad 1, Mónaco 1. A las 9, Ferencváros, Betis.
¿Cómo lo ha dicho?
Es que venía ya con miedo de leer el nombre.
¿Cómo lo has llamado?
Ferencváros. No sé si está bien dicho así. Vale, sé que sigue. Es húngaro, por si acaso me lo he preparado.
Sigue. Es húngaro, ¿no?
Sí, vale. Húngaro. Y Luis Enrique también ha anunciado la lista de los 23 convocados para la Final Four de la Liga de las Naciones, que se va a disputar el 6 de octubre. Entre las novedades, estos nombres sí que son más fáciles. Gabey, Jeremy Pino, Pedro Porro y Marcos Alonso.
¿Qué tal? ¿Qué te parece Marcos Alonso?
A mí es que me sacas del Athletic, Ángel, y no te sé dar ninguna valoración.
Correcto. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En general, cielos poco nubosos y sin precipitaciones en toda la península. Sin embargo, no se descartan algunos chubascos en Baleares y el litoral catalán. Probable calima alta en Canarias, temperaturas similares, mínimas de 18 grados y máximas de hasta 32 grados. Intervalos de viento fuerte del noroeste en Canarias, de Levante en el Estrecho y del norte en el Ampurdán.
¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Organización Médico Colegial ha criticado la última propuesta del Gobierno. Pretenden incluir un registro obligatorio de objetores de conciencia en la reforma de la ley del aborto que ultima el Ministerio de Igualdad. Consideran desde la OMC que esta medida es injusta e ineficaz. Carmen Lavallén.
Ven una amenaza y una nueva injerencia en la profesión médica en el planteamiento de Irene Montero de limitar un derecho fundamental al plantear un registro de objetores frente al aborto. Lo explica en COPE Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Creo que sí, creo que hay un intento de condicionarla, de limitarla. Y me parece un ataque hacia la libertad individual. Es una garantía para los enfermos. Todos somos pacientes alguna vez.
Como ya hicieron con la eutanasia, consideran un error cualquier declaración de objeción por anticipado. Y lo que plantean es que de haber un registro para el aborto sea con los profesionales que en la sanidad pública están dispuestos a realizar abortos. Lo explica en COPE Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.
Tendría que ser, por tanto, un registro, pero en principio positivo, de aquellos que estuvieran dispuestos a dar esa prestación, tanto de la interrupción voluntaria como de la eutanasia, que están reconocidas ambas en dos leyes orgánicas.
De fondo, lo que hay, insisten, es un problema de gestión sanitaria y la solución, subrayan, no es limitar la objeción de conciencia.
Hoy el foco va de cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pedazo requiebro. Con 2 años de retraso, llega a las pantallas de cine la última de James Bond, Sin Tiempo para Morir, en la que se cierra el ciclo, donde Daniel Craig ha encarnado el espía más famoso del mundo. Con lo que ha cambiado el mundo en estos 2 últimos años, habrá que comprobar que no se ha quedado anticuada. La pandemia, el Brexit, la censura de lo políticamente correcto. Jesús García Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué hueco le queda a Mr. Bond, James Bond, en este mundo tan loco?
Bueno, pues ha tenido que írselo buscando. Estábamos hablando mucho estos días que llegaba el estreno y la verdad es que Daniel Craig ha creado un personaje que es un poco más oscuro y que bueno, más sensible también, y que como todos los Bond, pues llega a su fin. Esta es la última película en la que va a encarnar al famoso personaje. Y la verdad es que da para muchas reflexiones. Antes decías que resumías un poco cómo está el mundo y hablabas de la nostalgia. Pues esta película yo creo que es perfecta para reflexionar sobre eso y para mirar con la nostalgia debida pues todos los Bond que en el mundo han sido, ¿no? Desde los años 60 y que han ido reflejando pues cambios de sensibilidad, porque no solo está al servicio de su majestad el espía, sino también al servicio de su época.
Oye, las comparaciones son odiosas, pero ¿qué pensarían Sean Connery o Roger Moore de este James Bond del 2021?
Bueno, yo creo que lo primero que harían sería mirarle con cierta condescendencia, como diciendo, yo sé lo que se siente cuando se está acabando ya el encarnar este papel, ¿no? Y por otro lado, pues probablemente estarían muy sorprendidos de ver cómo ese personaje que siempre ha sido un poco libertino, un poco frívolo, un poco aventurero, pues de repente en este último ciclo se ha llenado como de alma, ¿no? Y como de sensibilidad, pues un poco respondiendo a las exigencias de la época, ¿no? Pero es que es un ciclo en el que se producen cosas que no habían ocurrido nunca antes en la serie. Por ejemplo, hay una actriz, es Lea Seydoux, que va a repetir, y es la primera chica Bond que pasa de una película a otra, ¿no? Lo cual, pues, está muy bien.
Y luego también es cierto que, por lo que cuentan, en esta película hay una chica que se llama 007 también. O sea que va a encontrar probablemente la horma de su zapato.
Qué bueno. Oye, a modo de curiosidad, o no tanto, con el Brexit, con las gasolineras desabastecidas en el Reino Unido, oye, ¿qué ha pasado con los payasos en Irlanda del Norte?
Bueno, bueno, esto es que es muy divertido. Parece mentira, parece que aparte de reclutar espías para buscar el recambio de Daniel Craig, parece ser que ahora van a tener que reclutar también payasos. Ha sido una noticia que nos ha saltado esta mañana muy divertida, porque un empresario de circo de Irlanda del Norte ha empezado a contar que es que, claro, después de la pandemia, como todos los que actuaban allí, igual que en la hostelería, igual que en la restauración, igual que en el transporte, había muchísimos trabajadores de la Unión Europea, pues casi todos los trabajadores del circo, y especialmente los payasos, venían de otros países. Y se han vuelto con la pandemia a sus países y ahora no tienen cómo recomenzar. Así que lo que están es buscando gente que dé un paso al frente. Necesitan payasos profesionales en el Reino Unido. Y bueno, pues se ve que no solo hace falta un nuevo Bond, hace falta también tiempo para reír, ¿no? Cosas tan serias como el humor inglés, pues se ha quedado aislado con el Brexit.
Absolutamente. Oye, ya para terminar, no le va a faltar trabajo a la factoría Bond. La realidad supera la ficción. Ahora hay tanto espionaje como en la Guerra Fría.
Bueno, tú lo estabas comentando también hace un momento, ¿no? En esta película de Bond se habla de un virus que se desata, de una pandemia. Pues fíjate, estaba hecho antes de la pandemia y vino la realidad a atrasar el estreno. Y bueno, pues aquí tenemos los cambios geopolíticos con los nuevos actores, la nueva fuerza de China y todas estas cosas que nos están pasando, los espionajes de industria, de defensa, en fin. Es un mundo para pensar en un nuevo Bond y en otros cuantos espías nuevos. Yo creo que la saga está asegurada.
Qué bueno. Hoy la cultura en la gran pantalla. Gracias, Jesús García Calero.
Hasta luego. Gracias.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, Necane.
Se ha pronunciado sobre la propuesta del gobierno de elaborar un registro de médicos que sí están dispuestos a practicar abortos.
Yo creo que en una época en la que se habla tanto de protección de datos, de respetar la conciencia de cada uno, la libertad de cada uno para decir, para decidir sobre su propia existencia y a veces sobre la de los demás, el obligar a un objetor a que además tenga que registrarse de manera previa, en fin.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, desde Washington, aquí en Herrera en COPE.
Y preguntada por su intención de presidir el PP en Madrid, no lo descarta, no hay ningún problema en querer ser líder.
No sé por qué de toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración a nivel nacional y a nivel local y también hoy autonómico, y hay un problema en este caso, yo creo que no. Yo creo que todo se resolverá bien.
Enrique es un vecino de La Palma que sigue confinado en casa.
Y debe tener las ventanas cerradas por el peligro que puede tener para su salud la columna de humo y cenizas.
Esperando con ansiedad a ver si esto no es tóxico, si es tóxico, y esperando estamos. Tenemos suerte, o vamos a dar gracias a nuestro santo San Miguelito, que la corriente de aire que tenemos ahora mismo, un viento fuerte, no está llegando aquí, sino que lo está trasladando como hacia la zona del Hierro.
Mar Faraco es presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Denuncia cómo cada vez hay más facilidades para acceder a un certificado de vacunación falso que te permita viajar.
Cualquier persona con unos mínimos conocimientos de informática y un modelo puede hacer un papel similar y nadie lee el código QR realmente. Por lo tanto, realmente es una cuestión también de, bueno, si se sospecha y se detecta, pues que haya una sanción importante para que no se pueda hacer más.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
próximo día, 22 de octubre, va a salir a la venta Tattoo You, publicado en 1981 y que ahora vuelven a lanzar al mercado reeditado. Incluye algunos temas inéditos de la banda, como este que estamos escuchando, grabado en 1972 y que han subido hoy a todas las plataformas digitales.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La memoria del olvido. Así se llama el libro que acaba de presentar Médicos Sin Fronteras. Recoge el trabajo de la organización en algunos de los conflictos y desastres más duros de las últimas décadas. El libro conmemora el 50 aniversario de la ONG a través de las fotografías de Juan Carlos Tomasi. Tomasi es el fotógrafo de cabecera de Médicos Sin Fronteras desde hace más de 25 años. Él no cree que este libro sea de celebración, como nos ha dicho.
Este libro no es realmente de una celebración, ¿no? Sino yo creo que tendría que ser un libro que dé espacio a la reflexión, ¿no? Que a pesar de que el tiempo pase, a pesar de todos esos años, las cosas siguen igual en muchos lugares del mundo, por mucho que le demos voz y le demos tiempo y espacios.
Las fotografías de Tomasi retratan las historias más humanas de mujeres, niños y afectados en los lugares de asistencia médica en los que está Médicos Sin Fronteras. Plasman historias y caras de supervivientes de conflictos, como el de Israel y Palestina. Se ven a familias transitando veredas, buscando una vida mejor o una tierra que cultivar, incluso a mujeres dando a luz en lugares imposibles, olvidados, lugares donde, a pesar de todo, la vida se abre paso.
Mira, te puedo contar muchas historias, o sea, muchísimas, pero esas son historias de vida, de esperanza, de que es lo que más me motiva. ¿Por qué? Porque es vida. Y la vida conlleva eso, esperanza, ¿no? La línea entre la vida y la muerte, en muchísimos contextos, no es gris, ni es negra, ni es blanca, o sea, es que no hay línea, ¿no?
No hay línea. En la mayoría de los sitios en los que actúa esta organización, las instantáneas del libro se hacen para denunciar las crisis más duras del planeta. Mira, un ejemplo. Hay una foto que es tan gráfica que ni siquiera han podido publicarla. Tomás y estaba asistiendo a un parto en Mejo, una diminuta localidad de Etiopía. El parto se presentó complicado, el bebé era prematuro, la madre tenía un mal presentimiento. Imagínate en este país sacar adelante un bebé así. Cuando dio a luz, la mujer solo quería ver a su hijo a través de fotografías o cámaras. Sabía que había nacido muerto. Como te digo, es la única historia que no está acompañada por su retrato. Y con razón. Tomasi es consciente de que una sola foto no puede cambiar el mundo.
Una fotografía jamás cambiará el rumbo de el mundo, y muchísimo menos de estos países con apenas esperanza, ¿no? Pero yo creo que si aunamos fotografías, informaciones, denuncias, testimonios, que podemos crear un pequeño lobby de conciencias, pues que en un futuro se puedan cambiar cosas, ¿no?
El libro incluye colaboraciones de periodistas, fotógrafos, escritores que han trabajado sobre el terreno con ellos, como Mario Vargas Llosa. Claro, lo que han visto y vivido estas personas, pues no tiene parangón.
Te hace cambiar la percepción del mundo real, ¿eh? O sea, y lo que ves, por ejemplo, cuando estás en un conflicto, estás por ahí, o sea, no se puede trasladar nunca a nuestra realidad.
Todas estas imágenes están llenas de testimonios como el que te he contado antes. Todas comparten una misma raíz: la memoria del olvido. El libro de Médicos Sin Fronteras, siempre ahí para ayudar. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Nuevo acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. Esta vez El gobierno ha autorizado el cambio de prisión de otros 9 etarras. Silvia.
Lo comentas en tu videoblog, Ángel. Lo podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Laura, qué forma de humillar a las víctimas, la verdad. Creo que quienes han permitido este traslado deberían reflexionar un poco. Ernesto, es increíble hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para mantenerse en la Moncloa.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy tendremos que detenernos en esa entrevista que le vas a hacer a Mariano Rajoy y a Felipe González, que coincide también con la puesta en escena de José María Aznar en Sevilla, en la convención del PP. Interesante escuchar a los expresidentes, ese baño de nostalgia, y que nos recuerden que hubo un tiempo en el que nos entendíamos mejor, había más alta política y nuestros responsables públicos eran más dignos de admirar que los actuales. Luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna escuchamos tus mensajes en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Te voy a contar la resaca de la derrota ayer del Barça, 3-0 ante el Benfica. Veremos qué pasa con Ronald Koeman y el futuro del holandés en el banquillo del Barça. Y, por supuesto, la última hora de la Europa League. Está jugando la Real y está empatando a 1 en casa frente al Mónaco. Y falta algo más de 10 minutos para que acabe el partido.
Venga, te espero, Charly.
Hasta ahora.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Este fin de semana
vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, vaya!
Y el domingo, Español Real Madrid.
¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En Tiempo de Juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora del futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barça, pero a esta hora manda el deporte en directo y manda la Europa League. Está terminando el partido de la Real, que está jugando en casa frente al Mónaco. Hablamos, por supuesto, de la tercera jornada de la fase de grupos y las cosas, Basteiro, de momento no pintan del todo bien para el conjunto vasco.
Porque no puede de momento el conjunto de Imanol Alguacil. 85 de partido en el Real y Arena. Real Sociedad 1, Mónaco 1, se ha adelantado el conjunto visitante en el 15 de partido, pero Mikel Merino de cabeza en el 53, igualó el encuentro, busca la Real Sociedad su primera victoria en Europa, 85 de partido, Real Sociedad 1, Mónaco 1.
8 y 31, enseguida contamos ya el final del partido. Pero antes vamos con la resaca de una jornada amarga, una más de anoche, el Barça en la Liga de Campeones.
Bueno, bueno.
Solo para
3-0, otro fracaso más del Barça en la Liga de Campeones. Y ojo, porque es un fracaso que se puede llevar por delante a Ronald Koeman. A esta hora, Elena Condis, ¿qué sabemos del futuro del banquillo del Barça? ¿Qué sabemos del futuro del holandés?
Que la decisión de echar a Koeman está tomada. Si Laporta le mantiene un partido más en el Wanda es porque no tiene todavía cerrado al sustituto. La situación es insostenible entre los dos. No hay comunicación. Laporta se indignó mucho anoche con el planteamiento de Koeman y le ve incapaz de revertir el rumbo del equipo. El presidente tiene claro a quién quiere, un técnico de proyecto, de modelo, que trabaje más intensamente porque cree que no se entrena bien. Así que se alarga la agonía porque Koeman está sentenciado y ahora solo tiene que ganar tiempo Laporta para encontrar al sustituto.
Anoche a Koeman la cara le llegaba hasta los pies. Bajori, ya se olía algo el técnico holandés, que de momento aguanta, pero ¿cómo se encuentra Ronald Koeman?
Pues a Koeman se le ve incómodo y sufriendo porque ve que las cosas no le salen y que el sueño que había perseguido durante años de entrenar al Barça toca su fin. Él se mantiene fiel a sus ideas y tiene que jugar con tres centrales como ayer lo hace. Sigue escudándose en las carencias de la plantilla para justificar los malos resultados. Siente que sigue teniendo el apoyo de los futbolistas, pero escuchándole queda claro que sabe que ha perdido el de la directiva.
Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
El vestuario, en cualquier caso, ayer Gil no se mojó demasiado acerca del futuro del holandés y tiraron casi de tópicos, ¿no? Aquello de que siempre se rompe la cuerda por el lugar más corto.
Sí, pero conscientes de que el doble desastre contra Bayern y Benfica les ha dejado en el escaparate de la fragilidad y la posibilidad de no ver al Barça en los octavos de la Champions. Saben que la cosa se ha puesto fea, muy fea. ¿Que queda margen por delante? Sí, pero prácticamente la cuerda floja por la que transita Koeman está virtualmente rota y lo saben, la decisión final de la directiva, Sergio Busquets y Frenkie de Jong.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca resultados, se busca cómo conseguirlos y estamos en una situación crítica, la verdad.
No puedo decir nada sobre este tema, no es sobre mí.
¿Tú crees que es el problema? ¿Que cambiando el entrenador se puede solucionar algo?
No.
De momento, Koeman sigue siendo técnico del Barça porque, según nos cuenta Elena, hay que buscar un recambio, pero también, Fouto, por ahí subyace el tema del dinero, de lo que puede o no puede pagar el Barça. ¿Tiene el Barça dinero para echar a Ronald Koeman?
Bueno, el Barça, a pesar de su delicada situación económica, puede cargarse a Koeman. A pesar de tener el límite salarial sobrepasado, hay una excepción para clubes excedidos que contarían con un 4% de ese límite marcado por la Liga para fichar un nuevo cuerpo técnico. Traducido, si Laporta se carga a Koeman, el Barça contaría más o menos con unos 3 millones de euros para fichar a todo el cuerpo técnico. Eso sí, esa concesión de más debería regularizarla cuando el club dé beneficios. Y ojo, porque el finiquito de Ronald Koeman le computaría en el límite de esta temporada.
Con todo esto, viendo cómo está la situación, Luis García, ¿tú crees que deberían haber echado a Koeman hoy mismo o tiene sentido esperar hasta el día del Metropolitano?
Yo no le veo demasiado sentido esperar, Charlie, porque al final entiendo la postura esta de, claro, es que si llega alguien nuevo y el Atleti te golea, vaya forma de empezar, pero tampoco es que la afición esté esperando que el Barça con Koeman o con el nuevo vaya a golear al Atlético de Madrid. ¿Y si lo consigue? ¿O consigue ganar? Pues mira qué buena manera de empezar. Es que hay que mirar el vaso medio lleno. Y mantener a Koeman un minuto más en el banquillo parece una pérdida de tiempo, porque está absolutamente defenestrado, sin norte y no sabe qué hacer. Por lo tanto, cuanto antes se vaya, antes reaccionará el Barça.
El futuro de Koeman y del Barça, evidentemente, ha sido hoy tema de conversación en todos los foros. Entre ellos, Miguel Ángel Díaz, por supuesto, la Federación Española de Fútbol.
De hecho, Luis Enrique es socio del Barça y fue entrenador del FC Barcelona. El seleccionador no ha querido mojarse ni ofrecer su opinión sobre la situación que ahora mismo vive el Barça. También se le ha preguntado si Xavi sería un buen recambio para Koeman en el banquillo, pero como digo, Luis Enrique no se ha mojado.
El Barça, como me vais a entender, bastante tengo yo con lo mío como para encima meterme en fregados o en charcos ajenos. Los clubes grandes siempre generan polémica por todo y no tengo nada que decir. Yo soy seleccionador, estoy aquí porque quiero estar aquí, porque las personas que representan a la federación me han fichado dos veces, además, y tengo por costumbre cumplir con mi palabra y yo seré seleccionador hasta que acabe mi contrato, seguro.
Otro ex del Barça, Luis Suárez, ha hablado hoy en Televisión Española y apunta al karma y, ojo, que le da un consejo a Xavi Hernández acerca de si debe o no debe coger el banquillo blaugrana.
El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido, el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte a mí, para hacerme que me enoje, que esto, que lo otro, y yo como un profesional, lo dijo el entrenador en su momento, fui un profesional, iba a entrenar todos los días, sin ninguna mala cara, y el destino tendrá el final que querrá tener.
Xavi es inteligente y sabe que está viendo una dificultad del club. No creo que hoy sea el momento de que agarrara, pues tiene que ser inteligente, esperar el momento para que le den las posibilidades que lo grande que fue como jugador lo pueda hacer como entrenador con los jugadores que le puedan brindar y ayudar.
Luis Suárez le manda este mensaje a Xavi Hernández, pero Víctor Navarro, a esta hora, ¿qué candidatos hay encima de la mesa de Joan Laporta?
Pues a las 8:37 de la tarde, Deportes Cope puede informar que son 4 los nombres que hay encima de la mesa: el seleccionador de Bélgica, Robert Martínez, el italiano Andrea Pirlo, actualmente sin equipo, el entrenador de River Plate, el muñeco Gallardo, y el míster del Al-Sadd Qatarí, Xavi Hernández. El área deportiva del FC Barcelona, no Laporta, sino Rafa Juste y Mateu Alemany, han llamado a estos candidatos para saber el interés y las pretensiones que tienen de venir al Camp Nou. Escuchábamos ahora a Luis Suárez, y también lo que puede contar la cadena Cope es que a Laporta el nombre que más dudas le genera es el de Xavi.
¿Por cuál apostarías tú, Guiuzquiano? ¿A quién pondrías tú como míster del FC Barcelona?
Sinceramente no veo otra opción posible que no sea la de Xavi Hernández. Si siempre me parece que es importante conocer el entorno, en este caso mucho más. Otras opciones, por ejemplo, Roberto Martínez es muy buen entrenador, pero no conoce la casa, no conoce la Liga Española como técnico, y Pirlo, del que se está hablando, aparte de esos problemas, tiene muy poca experiencia como técnico. Así que, aunque supone un riesgo de quemarle demasiado pronto, solo me parece factible la opción de Xavi Hernández.
Enseguida contamos cómo se han levantado hoy en Sevilla y en Villarreal, pero antes, Basteiro, ¿cómo tenemos el partido en San Sebastián?
Continúa el empate a 1 entre Real Sociedad y Mónaco. Había Tangán hace apenas unos minutos por una patada a destiempo de bola sobre Zubimendi, que se odiaría en el suelo. Estamos en el 3 de añadido, vamos hasta el 95. Real Sociedad 1, Mónaco 1.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
¡Gol del Bolsa!
Salzburgo, gol de Steffen.
Parecía abrir un grupo asequible para el Sevilla, pero lo cierto es que le está costando sangre y sudor rascar los puntos y por eso, Víctor Fernández, ¿cómo se ha levantado hoy en el conjunto de Nervión tras el empate de anoche?
Bueno, pues con cierta inquietud, aunque el punto salvado a última hora le da algo más de respiro al Sevilla. No fue un buen partido del Sevilla, que volvió a ofrecer una imagen pobre en el segundo partido de la Liga de Campeones. Lleva dos encuentros, dos empates, dos puntos. Se aprovechó un penalti dudoso para salvar un punto. Algunos jugadores como Fernando se mostraron críticos, asegurando que el equipo debería mejorar para superar la fase de grupo. Lopetegui vio otro partido y sacó una conclusión mucho más positiva.
Y una lástima, porque hemos tenido un palo, hemos tenido bastantes situaciones de dar la vuelta al marcador y no lo hemos conseguido. Hubiera sido sensacional, pero al final el equipo ha dado la cara, ha reaccionado en un momento complicado, complejo. Y bueno, al final puntuamos en Alemania, es el único equipo.
Dos puntos hoy, en dos partidos, un grupo que en teoría no era el más difícil del mundo. Oliva, ¿tú crees que le pasa algo al Sevilla en Champions?
Lo primero que le pasa a Charlie al Sevilla es algo común al resto de equipos españoles que andan en Europa. Al Sevilla le falta velocidad y más ritmo de juego. En segundo lugar, tiene que ver con los planteamientos del entrenador, de Lopetegui. Prevalecen sus planteamientos fútbol control sobre un fútbol más vertical y más atrevido. Y en tercer lugar, para asomarte a la mejor competición de clubes del mundo, la Champions, necesitas pegada, mucha pegada, bichos que te resuelvan partidos, y el Sevilla no los tiene. Bueno, tiene uno en Nesiri y anoche no jugó.
Velocidad y pegada, eso es en Nesiri, Víctor Fernández, que va a estar por lo menos unas cuantas semanas de baja.
Sí, aunque el club sigue sin ofrecer datos sobre la lesión de Nesiri, algo habitual, el delantero marroquí, según he podido confirmar, sufre una rotura muscular que podría tenerlo incluso de baja entre 7-8 semanas. El club, de todas formas, ha deslizado, sin hacer nada oficial, que la recuperación podría adelantarse. Vamos a esperar, pero más de un mes tiene Nesiri una baja importante para Lopetegui.
Y en el Villarreal casi rascan algo de Old Trafford, pero al final, Juan, igual los de Emery se marchan con las manos vacías. ¿Qué sensación se ha dejado el partido allí?
Son conscientes en el Villarreal, Charlie, que desperdiciaron una gran oportunidad para ganar en Old Trafford. Hicieron un partidazo con 5 ocasiones claras de gol, pero perdonaron y en la segunda parte lo pagaron caro. Telles y Cristiano remontaron para el United y ahora el grupo se complica para el Villarreal. Muy orgulloso de los suyos, estaba Unai Emery después del partido.
Si nos olvidamos del resultado, podemos encontrar muchas cosas para estar orgullosos. Y reconocer que el equipo ha demostrado todavía tener cara y ojos y enfrentar a Manchester United en condiciones de competirle para ganar.
Hablamos de la Europa League, tenemos ya final en San Sebastián, Basteiro.
Se acabó el partido en el Real Arena. Real Sociedad 1, Mónaco 1. No pudo el conjunto de Imanol Alguacil conseguir su primera victoria en Europa esta temporada. Se queda tercero en el grupo, primero el PSV con 4 puntos, segunda el Mónaco con 4, tercera la Real Sociedad con 2.
Mejor le está yendo al Betis en Europa, Oliva, que nada, en 18 minutos tiene su partido frente al Ferencváros. ¿Con qué noticias?
Mete un montón de cambios. Pellegrini, el partido de esta noche para enfrentarse al campeón de la Liga húngara, el Ferencváros. Vuelve a la portería el portugués Rui Silva. El chaval Paul Akoku es titular en el centro del campo por las bajas de Canales y William Carballo. Arriba juega Joaquín junto al panda Borja Iglesias. No juega William José. Prácticamente se puede llenar el Grupama Arena. Hay 700 aficionados del Betis hoy en Hungría.
Tenemos ya partidos que han terminado en el turno de las 7 menos cuarto y unos cuantos más, Mansilla, que arrancan en 17 minutos.
Sí, destacamos de los ya finalizados la victoria del Lyon 3-0 ante el Brøndby danés. En el grupo B de la Real Sociedad, el Stuttgart ha perdido 1-4 ante el PSV. En el grupo C, ojo, sorpresa, el Nápoles pierde 1-3 porque todavía está en el descuento con el Spartak de Moscú. Y a las 9 habrá que estar pendientes del Lazio Lokomotiv de Moscú, del Marsella Galatasaray y sobre todo del grupo G, el del Betis, porque juegan sus rivales el Celtic contra el Leverkusen. Y un resultado que tenemos ya de la Conference League, Charlie: Zoria de Ucrania 0, Roma 3. Los de Mourinho han ganado en su segundo partido en la Conference League.
Y seguimos con el resultado de lo que ha sido una semana complicada para los equipos españoles. También para el Real Madrid, que perdía contra el Sheriff el pasado martes. Casemiro hablaba de accidente en la Casa Blanca.
Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles.
Y bueno, esa es cuestión del fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más atención, sobre todo defensivamente.
¿Accidente pero está claro o preocupación? Esa es evidentemente la pregunta que se hace todo el mundo, Melchor. ¿Están preocupados en la Casa Blanca con esta racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria?
Bueno, podríamos hablar de un accidente preocupante en el Real Madrid, una preocupación, entre comillas, entendida dentro de esa exigencia que hay dentro del club y sobre todo tras un inicio goleador de las primeras jornadas del equipo. Pero hay confianza en que el equipo vuelva a recuperar de nuevo esa efectividad goleadora inicial y sobre todo mejorar el aspecto defensivo del equipo, algo que esperan que se consiga con la recuperación de los lesionados.
Ulises Sánchez Flor, dos partidos sin ganar, ¿dan para encender las luces de alarma en el Real Madrid?
Por supuesto que se han encendido las alarmas con los dos últimos partidos del Real Madrid, con el empate ante el Villarreal y la derrota sorprendente frente al Sheriff en la Champions. Pero esas alarmas vienen de muy atrás y vienen desde el principio de la temporada por los problemas defensivos que tiene este equipo. La falta de solidez, de ser un equipo compacto, con poquito le crean peligro y ha tenido que sacar adelante los partidos con más épica que un fútbol equilibrado. Así que a Ancelotti le toca reconstruir el equipo para que sea más fiable, más sólido, más compacto y no se puede depender solo de la inspiración de Benzema.
Ha sido una semana muy mala para el Barça, para el Real Madrid, regular para el Sevilla, también mala para el Villarreal y ha sido buena para el Atlético de Madrid, Javi Gómez, porque al margen de conseguir la victoria parece que está recuperando Antoine Griezmann.
Sí, a la sexta fue la vencida para el Principito, Charlie, y por fin fue protagonista y lo fue en una gran noche europea. Se convirtió con el gol en el máximo goleador atlético en Champions, recuperó la sonrisa y prueba de ello decía esto en Movistar al finalizar el partido.
No estaba cómodo, no me encontraba y al final pues con trabajo, con confianza de los compañeros, el míster que me sigue poniendo, pues solo puedo mejorar, ¿no? Sé que me esperan, mis compañeros me esperan, el club me esperan, los aficionados también. Sí, yo creo que la afición y la gente quieren verme así como esta noche y es lo único que quiero darles alegrías.
8 y 45, la semana que viene tenemos la Final Four de la Liga de Naciones.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa, siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y para esa Final Four, que es en Italia, vamos con estos 23 futbolistas.
Empezamos con los porteros. Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea. Continuamos con los defensas. César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón y Marcos Alonso. Centrocampistas. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Poque y Gavi. Y acabamos con los delanteros. Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente y Jeremy Pino.
Una lista en la que hay muchas bajas por lesión y en la que Miguel Ángel da a Luis Enrique una vuelta de tuerca más y llama a unos cuantos debutantes.
Hay dos caras nuevas, Gavi, que se ha saltado la sub-21 y que ha cumplido este verano 17 años, y Jeremy Pino, que tiene 18. Vuelven además Pedro Porro y Marcos Alonso. Hay 7 bajas por lesión, no hay ningún delantero centro puro en esta convocatoria. Incluso Luis Enrique ha metido en la cesta de delanteros a Marcos Llorente. Vuelve a haber ningún jugador del Real Madrid. Al seleccionado se le ha preguntado si se planteó convocar a Ansu Fati.
Tuve la, no corazonada, pero las ganas de llamarlo y de traerlo. Hay que poner en contexto toda su situación, de dónde viene, el tiempo que ha pasado lesionado fuera de los terrenos, y creo que lo mejor es que no esté con nosotros, que esté tranquilamente en su club, que siga creciendo, que siga jugando minutos.
Lo decía
y que
antes siga Miguel Ángel Díaz, a Luis Enrique le han vuelto a preguntar por la ausencia de madridistas en la lista.
Le han hecho esta pregunta en varias convocatorias anteriores y hoy mucha gente se vuelve a preguntar, lo hemos visto en redes, ¿por qué no hay nadie del Real Madrid? Enlazando un poco con la pregunta de mi compañero.
23 jugadores, la selección de España formada por esos 23 jugadores, no hay equipos, ni comunidades autónomas, nada, hay españoles. 23.
Miguel Aguilar, ¿qué dicen los datos? ¿Le tiene Luis Enrique manía al Real Madrid?
Pues del equipo que más ha llevado es del Barça, 7 jugadores, y después, para sorpresa de muchos, a lo mejor está el Real Madrid con 6 futbolistas. Eso sí, hay un antes y un después entre la primera y la segunda etapa de Luis Enrique en la selección. En la primera etapa el Real Madrid era el equipo del que más había echado mano con 6 jugadores, pero en la segunda etapa, en las convocatorias que ha hecho, en 3 de ellas no hay madridistas. Por ejemplo, en 2021 Luis Enrique ha llevado más jugadores del Sporting de Portugal, 2, que del Real Madrid, uno solo, Sergio Ramos. Además, Luis Enrique ha llevado a 5 jugadores del Atlético, a 4 del Manchester City, Valencia y Villarreal, y a 3 del Chelsea, Athletic Club, Betis, Real Sociedad y Sevilla.
Marcos López, con todo esto, ¿para ti es una lista ilusionante o decepcionante?
Ni ilusionante ni decepcionante, simplemente difícil de explicar. Hay jugadores que hicieron méritos más que de sobra para encontrar esa convocatoria y sin embargo no son considerados. Otros se saltan procesos formativos inexplicablemente. Decepcionar no decepciona nunca, porque hay tanto jugador bueno que todos caben y todos van a mostrar un gran talento. Pero de repente aparecen laterales derechos cuando no había en la Eurocopa. Ahora ya no hay delanteros. Los giros son constantes. Por lo tanto, es muy complicado ilusionarse porque es imposible seguir el hilo.
Como casi siempre que hay lista de la absoluta, David Jiménez, también hemos tenido lista de la selección sub-21.
Sí, para los partidos de clasificación del europeo ante Eslovaquia e Irlanda del Norte del 8 y 12 de octubre. Una lista con 9 cambios con respecto a la anterior. Vuelve Abel Ruiz tras su debut con la absoluta. Se cae Barrenechea y entran por primera vez Nico del Barça, Miguel Gutiérrez del Real Madrid y el defensa del Cádiz, Víctor Chus. Recordamos que estos dos partidos se van a jugar en la Cartuja de Sevilla.
Hablamos del super partido del fin de semana, Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. Noticias de los rojiblancos a 2 días del partido, Javi.
Lo deportivo, grandes noticias para los de Simeone, Charlie, que hoy han entrenado con toda la plantilla al completo de cara al partido. Vuelve Savic tras su sanción en Champions. Condovia no podrá jugar por acumulación de tarjetas y en su posición está la gran duda entre Herrera y Rodrigo de Paul.
El Barça, de momento, Elena, hoy se ha tomado descanso.
Hoy día libre, de cara a mañana entrenamiento a las 11, Jordi Alba tiene opciones de reaparecer en el Wanda. Mañana se va a probar, en cambio van a seguir de baja seguro Valde y los 3 delanteros, el Kun, Dembélé y Braithwaite. A la 1 hablará Koeman en rueda de prensa presencial, no podrá sentarse en el banquillo por sanción, lo hará su ayudante Alfred Roider.
El Madrid el domingo quiere romper esta mini mala racha, Melchor, ¿para eso va a recuperar a alguien?
Bueno, en principio parece que no, hoy han empezado a preparar ese partido ante el Español. Ancelotti no va a poder recuperar, como te digo, en principio a ninguno de los 5 lesionados. Recordemos Bale, Carvajal, Ceballos, Mendy y Marcelo. Estos dos últimos van a ser los primeros que van a estar a disposición del técnico italiano. Mendy ha empezado a trabajar con el grupo, Marcelo se ejercita ya con balón, aunque de forma individual. Más tiempo les queda todavía a Gareth Bale, Dani Carvajal y Ceballos.
Esta jornada arranca mañana a las 9, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, con un Atlético a la vez que pita día de mera. Novedades, Peña, en los rojiblancos.
La convocatoria de rojiblanca presenta 2 novedades destacadas: Geray, que aún no ha podido jugar esta temporada, y Sancet, ausente también por lesión en las últimas 4 jornadas. Además, Valenciaga, que no pudo completar el partido de Valencia por molestias en un gemelo, se ha recuperado a tiempo y mañana estará a disposición de Marcelino. Por el contrario, siguen en el dique seco Yuri, Núñez, Villalibre y Nolas Quain.
Arrillaga, ¿y qué destacamos de los vitorianos?
Pues después de haber conseguido los primeros 3 puntos al vencer al Atlético de Madrid la pasada jornada, el Deportivo a la vez quiere seguir demostrando y demostrándose que no es el peor equipo de la liga. Para ello, Calleja no ha dado convocatoria, pero sabemos que recupera a Javi López para el partido de mañana frente al Athletic, pero sigue perdiendo a 3 hombres: Leyen, Perapons y Edgar Méndez.
Y cerramos el fútbol con 2 noticias. La primera tiene que ver con la economía y el Valencia, porque ¿qué se ha aprobado hoy en Mestalla, Hugo Ballester?
Ya es oficial, Charlie, la noticia que adelantábamos ayer en COPE. Los problemas económicos del Valencia han hecho que Peter Lim tenga previsto realizar una nueva ampliación de capital en el club, la cual, según hemos podido saber, será próxima a los 40 millones de euros. Esta ampliación de capital, pendiente de aprobación en la próxima junta en el mes de diciembre, aliviará el balance de cuentas a corto plazo y servirá para incrementar ligeramente el fair play.
Y esta semana hemos tenido jornada intersemanal de la Liga Iberdrola, que nos ha dejado, ¿qué noticias, Andrea Peláez?
El Real Madrid sigue sin levantar cabeza. Las blancas volvieron a perder 0-1 en casa ante la Real Sociedad y suman tan solo un punto. Junto a la Real, el Atlético de Madrid y el Barça suman pleno de victorias. El Atleti venció 3-2 al Deportivo Alavés y el Barça le metió 8-0 al Villarreal. El colista sigue siendo el Rayo, aunque ayer consiguió su primer punto con un empate a 0 frente al Sporting Huelva.
8:53, hasta aquí el fútbol. Hoy empieza, ha empezado ya la Euroliga.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Ha comenzado la mejor competición europea de baloncesto de clubes. Lo ha hecho en el Palacio de los Deportes desde las 9 menos cuarto. Partidazo, Pilar Casado, entre el Real Madrid y el Efes.
Sí, así cerraron en este caso el Real Madrid la temporada pasada midiéndose al Anadolu Efes, que a la postre sería el campeón de Europa. Partido que ha empezado a todo trapo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Parcial 12-0 para el equipo de Lasso. Antes ya paró el choque Ergin Ataman, pero la respuesta en forma de triples de Shane Larkin no se ha hecho esperar. Se iguala un poquito este primer cuarto a 3.48 para que acabe, más 7 para el Madrid, 18-11.
Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿favorito para ti este año para ganar la Euroliga?
La Euroliga se presenta, como siempre, muy apasionante. Y es verdad que la Final Four, pues todo lo que no sea quizá Efes Pilsen, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Chesca de Moscú, pues será una gran sorpresa, pero también hay equipos como el Olimpia de Milán y el Fenerbahce que siempre van a estar ahí. Yo creo que por ahí estarán los seis equipos, Pilsen, Real Madrid, Barcelona y Chesca de Moscú, no necesariamente en ese orden.
Este día también nos deja Albert Díez la fecha de la que puede ser la retirada oficial de Pau Gasol de baloncesto.
Sí, el próximo martes, Carlos, 5 de octubre es cuando vamos a conocer el futuro de Pau Gasol, que como tú apuntas, su futuro pasa por retirarse. Si nada cambia, Pau va a anunciar, tiene 41 años y tras dejar la selección en los Juegos y volver a jugar con el Barcelona, que ahora es el momento de colgar las botas. Insisto, la cita es el próximo martes, 5 de la tarde, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
También tiene 41 años, pero este parece, Quique Iglesias, que no está dispuesto a retirarse porque sigue corriendo y, ojo, Alejandro Valverde sigue ganando.
Belmonte, sí señor, hoy se cumplen 3 años de su mundial en Innsbruck y 40 días desde que se cayera en la vuelta y ha ganado exhibiéndose la etapa 3 del Giro de Sicilia y es el nuevo líder, con susto incluido, porque tras entrar en meta ha pisado con la bici una canaleta, recoge cables y se ha pegado un buen tortazo. Le escuchamos.
He conseguido la victoria gracias al equipo, gran trabajo de la escuadra. Luego la mala fortuna de que había donde los cables y he tenido la caduta, pero bueno, creo que sin consecuencias.
Y también este fin de semana hay que estar pendientes de las motos, Borja González, del Gran Premio de las Américas.
El Mundial de Motociclismo que regresa a Estados Unidos y llega a uno de los escenarios favoritos de Marc Márquez. Ha ganado en 6 de las 7 ocasiones que ha corrido aquí desde 2013, el año en el que se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina. No ganó en 2019 porque cometió un error cuando lideraba la carrera con más de 3 segundos de ventaja sobre el segundo y es la tercera gran oportunidad de Márquez de ganar una carrera en este 2021. Va a estar estar ausente Viñales este fin de semana, pese a viajar a Estados Unidos, ha decidido regresar a casa al no sentirse en condiciones para poder competir después de la trágica noticia del fallecimiento de su primo Dean Berta.
También tenemos, Carlos Miquel, hoy noticias de la Fórmula 1 y de su calendario.
Sí, porque ya es, si no hay sorpresa, será de definitivo. El 21 de noviembre se suma a Losail, circuito de Qatar en el que normalmente suele empezar el Mundial de Motociclismo, pista que no es de muy del gusto de la Fórmula 1. Y ojo, el acuerdo con Qatar es 2021, 2022 habrá Mundial de Fútbol, como sabes, y desde el 23 al 33 habrá carrera en Qatar, pero seguramente no sea en Losail.
Mundial de Fútbol Sala de Dubadía, estamos pendientes de la segunda semifinal.
Portugal y Kazajistán se están jugando el pase a la final en la prórroga. Los kazajos han salvado un match ball sobre la bocina en juego. Primera parte, Portugal 1, Kazajistán 2. Su rival será Argentina, quien defenderá el título tras ganar a Brasil.
Hablamos de gol. La semana pasada veíamos defendiendo a Europa en la Ryder Cup y hoy, Kiki Iglesias, hablamos del arranque de temporada de Sergio García.
La temporada 21-22, está descansando Ram esta semana en casa, post Ryder, y está defendiendo título en el Sanderson Farms en América. Sergio García, de momento, va al par, lejos del liderato, pero bueno, esto acaba el domingo. Hay otro chaval que con mucha proyección, un amateur, López Chacarra, que eso sí, ha acabado con menos 3.
Y cerramos con una grande del deporte español, Teresa Perales, que nos sigue preocupando mucho, pero hoy, Munilla, por lo menos tenemos una buena noticia.
Sí, señor. Teresa Perales ya está en casa, Charlie. Ha recibido el alta hospitalaria y se va a seguir recuperando su domicilio del problema de salud que le sobrevino en Tokio. Se ha pasado las dos últimas semanas en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid y ahora su deseo es estar en Oviedo el 22 de octubre para recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Evidentemente, todo depende de cómo siga evolucionando.
Claro que sí, la salud es lo primero. Nosotros, Ángel, aquí lo dejamos. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.